Seguinos en nuestras redes sociales.
facebook.com/radiowu
o en Twitter como
@radiowu.
En Instagram como
radio-wu.
El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando, es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negodocio, de lograr el éxito con pasión.
Programa número 60 y algo. Ya cuando vinieron las mujeres dejaron todo un poquito desordenado la última vez. Así que hoy vamos a hablar, lunes 31 de octubre, vamos a hablar sobre marketing y relacionamiento con los clientes. ¿Sí? Vamos a estar presente Jorge, que ahora lo va a presentar, y Martina Giletti, así que ahora hacemos el separador de presentación, cambiamos un poquito. Paula, estamos haciendo unas nuevas pruebas, así que volvemos en un minutito.
Negodocio, pasión, éxitos y miedos. Un punto de encuentro para compartir, aprender e inspirar conversando, con la conducción de Oscar Schmitz.
Ahí estamos. Ahí me pongo bien los auriculares. Jorge López Oliveira, bueno, es director comercial en Nisa. Ya estuvimos un par de encuentros con él, así que vamos a hablar también de su relacionamiento con clientes. Y estamos transmitiendo por Periscope. Yo estoy así, me voy a quedar acalambrado, me parece, con la mano. Pero estamos probando porque quería probar a ver qué funciona mejor. Si Periscope o Facebook en vivo o alguna de las dos. Estuvimos practicando el fin de semana porque estuvimos un campeonato de rugby ahí muy, muy interesante, que estuvimos publicando algunos videitos. Así que bueno, Jorge, bienvenido. Gracias por venir.
Gracias, Oscar, por invitarme una vez más.
Por favor.
Realmente, me reconforta estar contigo. Ya estuve en otra oportunidad.
¿Qué estuvimos hablando? ¿Te acuerdas lo que habíamos hablado la otra vez?
La vez pasada estuvimos hablando sobre innovación.
Innovación.
Sí. Me acuerdo. Que es un capítulo aparte y yo diría, digamos, que casi trascendente para la época que estamos viviendo. Es un elemento facilitador, transformador, y que, en otras palabras, abre mente.
Para introducir a la audiencia, ¿a qué se dedica Nisa?
Bueno, mira, básicamente Nisa está en el mercado de la tecnología. Digamos, nosotros somos vendor, o sea, Platinum Partner de Hewlett Packard, en toda su línea de productos. Creo que en algún momento lo hemos conversado, que a nivel no solamente de la región, sino a nivel mundial, HP, se abrió, en dos áreas bien definidas de negocios, con sus respectivos quits, con sus respectivas organizaciones, si bien reportan, a la marca. Una es HP, Inc., que Ajá. es todo lo que es cómputos, básicamente.
¿Y digamos, servicios está ahí metido también?
No, por eso. Básicamente todo lo que es cómputos, que implica, PCs, notebook, printer, monitores. Básicamente eso lo que hace HP Inc. Por el otro lado, HP Enterprise, ahí sí viene el tema que vos me preguntaste hace un rato, añadido a todo el tema, también de fierros, o sea, de servidores, blades, storage y servicios incluidos. Con eso se trató en alguna forma, de darle otro empuje a la marca, tratar de separar...
¿Tienen equipos separados?
Equipos separados, ejecutivos totalmente, bien definidos, managers bien definidos, y esto yo creo que también genera una llegada totalmente diferente en lo que hace a la especialización. Vos sabés que por naturaleza, cuando estamos hablando de una PC, que no es novedad lo que voy a comentar, no es ni más ni menos que un commodity,
Puede el de Printer también está metido en ese grupo.
Printer también está metido dentro de ese
grupo. Pero siempre tuvo un diferencial impresoras de HP con el resto, ¿no?
Siempre tuvo un diferencial. Lo que ocurre de que, bueno, el mercado también está bastante, bastante, digamos, diversificado. Nosotros, yo creo que tenemos una capacidad instalada muy importante. Y sabes positivamente, digamos, de que todo lo que hace a Printer, todo lo que hace al fierro en sí, es un elemento. El otro elemento más importante, ¿cuál es? El insumo. El insumo, que muchas veces suele ocurrir que el insumo genera, digamos, un costo adicional a lo que es la impresora, ¿no es cierto? O sea, obviamente, sin el insumo es lo mismo que un automóvil, sin el combustible no puede funcionar.
Claramente.
Entonces, tenemos una capacidad instalada muy, muy, pero muy importante, que viene de otra época, se fueron añadiendo nuevos players dentro de este negocio, pero seguimos manteniendo un posicionamiento importante, tanto en el ámbito corporativo, como también dentro de lo que es gobierno.
Mira. Qué loco, ¿no? Porque la misma empresa decidió, ¿cómo se llama? Dividirse en dos, de acuerdo a la tipología del cliente, al tipo de consumo del cliente.
Claro, yo creo que el mercado fue llevando también a tratar de conllevar ese cambio, porque, a ver, el tratamiento, cuando nosotros estamos hablando, nos paramos delante de un gerente de microinformática, es un tema. Cuando estamos hablando de soluciones, que creo que en algún momento también lo hemos compartido, de alta complejidad, requieren otra serie de skills, otra serie, digamos, de experiencia. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de, por ejemplo, un servidor, bueno, podemos hablar de un modelo, el DL380, por ejemplo.
Sí, el más vendido. El más vendido en la historia,
claro,
de HP.
Pero cuando estamos hablando de eso, también tenemos que mirar cuáles son los ingredientes, la configuración también que tiene. No es lo mismo, o sea, de que el, digamos, el servidor totalmente, viste, pelado, cuando vos querés más capacidad de memoria, más discos, etcétera, etcétera.
Y el resto lo caraturaste como si fuera un commodity, o sea, es un estándar, básicamente.
Lo otro es un estándar. Lo que ocurre es que también, dentro de lo que hace la configuración o lo que hace el equipo en sí, bueno, HP tiene algunos elementos diferenciales que, en alguna medida, cuando tratás de compararlo contra la competencia, o que en los últimos años, por un problema, digamos, obviamente de importación, donde tuvimos diferentes etapas bien definidas, primero fueron las de High, después las licencias no automáticas, bueno, todo eso fue generando dentro de lo que es digamos, el comercio, el foco del negocio de todos los días, la incorporación de algunas otras marcas alternativas, llámese clones, que, bueno, evidentemente, digamos, a ver, yo creo que siempre digo al director de IT y a todo el equipo de sistemas, lo que no quiere con sus usuarios tener problemas.
No, está claro, pero hace 10 años atrás, para poner una cota de tiempo, comprar clones y comprar de marca había una diferencia, porque los clones no tenían, digamos, la integración, la calidad, las pruebas que había entre el sistema operativo y el hardware. Hoy por hoy ya eso estaba hasta casi diluido, ¿no?
Diluido, yo digo, eso lo tenemos que medir también en lo que hace a la calidad del producto final, ya sea en el armado, ya sea en las piezas, porque muchas veces cuando se habla de clones o equipos nacionales, a ver, hay una etapa de ensamblado, pero que las piezas vienen justamente del exterior, claro. O sea, de que se importan. Obviamente acá se arman, pero también por el otro lado, cuando estamos hablando de equipos primer nivel o de vendor, como en el caso en este de HP, son todos equipos que pasan por diferentes pruebas de calidad. Significa esto decir de que los componentes muchas veces que llegan en el armado de ese tipo de equipos, llámese clones, por ahí una de esas no llegan a cubrir todas las etapas de control de calidad. Tal es así que si bien es cierto, digamos, de que fueron tratando, digamos, de acomodarse a través del tiempo, ir puliendo algunas fallas y otra serie de agregados en materia, por ejemplo, por decirlo así, de seguridad, Me quedo con un tema que es el tema de seguridad. El tema de seguridad normalmente suele ocurrir tanto en el ámbito corporativo como en el gobierno, de que muchas veces desaparecen piezas. Entonces soy un elemento...
sí, claro, la parte de la memoria y claro, demás cosas,
pero,
¿no? Está claro.
Claro, pero un elemento de seguridad hoy ya creo que quedó en las antípodas tan arcaico que decir colocarle un candado.
No, pero un candado es particular, ¿no?
Sí, un candado de que de pronto lleva a administrarlo, tiene que tener un número, tiene que tener... Y hoy por hoy, uno de los elementos de seguridad que los equipos de HP tienen son, digamos, unas especies de electrodos que se llaman solenoides, de que impiden la apertura, ¿viste? Impiden la apertura.
Mirá.
Entonces, si alguien quiere violar eso, automáticamente se bloquea el equipo, ¿no es cierto? Entonces, este es uno de los tantos temas. Como otros,
ahora, cuando vos visitás a tus clientes y demás, lo notan como diferencial, porque uno, cuando apuesta la marca HP, engloba un montón de cosas, ¿no? Por ahí es muy bien conocido por la parte de PCs y demás, pero muy bien conocido por los Blade. El 380 es característico, fue uno de los pioneros en un momento de la línea Blade en general. Después surgieron un montón de otros players, pero en constante innovación, como hablamos la otra vez. ¿Vos crees que todo esto es componente, más allá que lo tenga HP, también lo tienen otras marcas? ¿El CEO o el CTO que está comprando lo toman como un diferencial? ¿Lo reconocen como un diferencial?
Yo creo que lo reconocen como un diferencial.
¿Están dispuestos a pagar un plus más por eso?
Yo creo que sí, porque en definitiva, es decir, insisto sobre lo mismo. Lo que se trata, digamos, de allanar y se trata de minimizar es justamente esa tasa de falla o de incidentes. Entonces, cuando vos tenés que en una mesa de ayuda o... digamos, atender a diferentes usuarios, y bueno, evidentemente, viste, digamos, cuando todos a un unísono momento, viste, te están llamando porque digamos, tengo tal problema. Muchas veces también la configuración del chasis tiene mucho que ver. Hay algunos que, bueno, no quiero dar nombres porque obviamente es una cuestión de ética, pero el tipo de chapa, viste, vos colocas un monitor encima
y se dobla.
Entonces, todo eso yo creo que se trata de cuantificar y, en definitiva, en el momento de tomar la decisión, y bueno, son tal vez atributos que hacen a la marca que generan ese diferencial.
¿Sí? Che, Jorge, si reuniéramos acá a 5 gerentes de sistemas, sí, no sé, de gobiernos, que son, sí, es tu target, digamos, sí, tu segmento, ¿qué valores o qué elementos vos crees que distinguen cuando nombramos la marca HP?
Yo lo que creo, Chico, que...
Más acá apunto, sí, la pregunta es, no te conocen a vos, no conocen a, sí, nadie, dicen, vamos a googlear, ¿viste? Por el momento cero de la, claro, verdad, donde, sí, googleo, sí, los productos antes de ir a comprarlos. Sobre todo hoy que es Cyber Monday, que están comprando digitalmente un montón de cosas. Googleé y digo, a ver, che, tengo un HP, tengo otras 2-3 marcas, la competencia. ¿Por qué elegiría HP? ¿Qué es lo que... ¿Crees que está en la cabeza de la gente cuando nombran a HP?
Yo lo que creo de que, digamos, está en la mente también, digamos, de quién debe tomar la decisión, es justamente la trayectoria, es justamente, digamos, y ese es uno de los temas también que creo que...
La trayectoria que eran rojos, compact, claro, digamos.
Exacto, bueno, antes, después de unificarse y, bueno, quedarse HP... instalado en el mercado. Pero también por el otro lado, digamos, creo que también esto tiene su cuota, digamos, adicional o su valor agregado, es justamente el equipo de gente. Creo que en algún momento lo hemos comentado, digamos, el grado de confiabilidad, el grado de acercamiento. Hace poco estuve no en un organismo público, pero sino en una empresa corporativa y realmente muy, pero muy importante. Y lo que tratan de identificar es justamente, creo que en algún momento lo hemos hablado, es la vieja escuela del face to face, de estar junto con el cliente y generar ese grado de confianza. También por el otro lado, uno de los puntos... de que creo que...
Así es el face to face, es que las reuniones son contributivas en el sentido de...
Son contributivas cuando uno trata, digamos, de estar junto con el cliente, porque yo creo que hay diferentes etapas dentro de un negocio, que es el antes, durante y después. Pensemos en un cliente que no conozco, que no conocemos, un cliente, digamos, de que nos vemos por primera vez. Ese antes es una etapa, yo diría, vinculante. Okay. Vinculante porque nos conocemos.
Claro.
En el durante es cuando empieza a haber un proyecto determinado.
Y ahí te conoces más todavía.
Y lo empezamos a elaborar y lo empezamos, yo diría, a cuantificar. Y el después, que creo que es tan importante como ese durante, es cuando ya se concretó, se instaló, y el estar detrás del cliente ante cualquier tipo de incidente.
Ok, estamos con Jorge ahí, sí, más cerca del micrófono, dice, pero si todavía no habló, pero ya es mentalista, mira, qué grande. Martín, nada, es evidente, nuestro operador dice, para hablar, y hoy estamos así con Periscope también, así que mira, ahí está, puedes saludar también a mí. Hola, ¿qué tal? Acá estoy yo. Acá. Bien, Martín Angeletti es un capo total de marketing digital. Mira cómo te ponemos ahí acostadito. Después dicen eso.
Dicen.
Sí, jugador de polo, experto en inversiones y demás. ¿O no? ¿No sos experto en polo también?
Lo bueno de la radio suele ser que uno no ve cuando el otro se sonroja y vos estás filmando en Periscope.
Sí, sí, espera, y ahí hay otra cámara más.
Pero qué bárbaro.
Hay una cámara en el baño también. Así que si van, también va a salir en vivo. Bueno, estuvimos hablando recién con Jorge por el tema de la relación tradicional con el cliente. No adentramos en la parte de marketing digital porque te dejamos todo el espacio para vos. Como experto en el tema. En la parte digital, la parte tradicional decía, habló del desarrollo de HP, que se dividió en dos partes, ¿no? De la parte más de masiva y la parte más selectiva de consultiva, que es la parte más enterprise y demás, donde se vende toda la parte de data centers y demás, que requiere, digamos, el contacto cliente de forma diferencial. Claro. Hay una segmentación que obligó a HP a canalizar en dos empresas, de hecho tienen quit diferente, lo decía al comienzo del programa. Y comentaba cómo es su estilo de contacto, ¿no? El clásico tradicional. Contacto a los clientes, relacionarse, descubrir qué es lo que está necesitando y nada más. Pero para la parte digital, cuando se aborda en forma masiva, cambia el paradigma.
Mirá, no sé si cambia tanto el paradigma. Sí, digital tiene algunas posibilidades más que tienen que ver con la segmentación propiamente dicha, que uno no tiene con un televisor porque no tiene muy claro quién está enfrente. Y entonces típicamente el discurso en tradicional es un discurso más genérico. Por ejemplo, uno saldría a decir que tiene un producto que ahorra costos, que es un producto de fácil implementación. Claro. Pero digamos, uno no podría decir cosas específicas, por ejemplo, que tiene un producto ideal para pequeñas empresas del rubro metalmecánico, con una situación particular muy concreta. ¿Por qué no lo haría? Y no lo harías por la televisión porque sabes que el 99% de la gente que esté viendo la televisión no va a aplicar a ese segmento. Con lo cual, si querés, el nuevo paradigma que puede llegar a empezar a suceder es decir, bueno, empiezo a tener conversaciones más finitas. Y esas conversaciones más finitas se asemejan a lo que uno dice el uno a uno, que es una aproximación que uno quiere tener porque el uno a uno real es muy difícil porque es esto que está acá hoy. Exacto. En realidad nosotros hablando, tomando un café, eso es muy difícil de lograr. Con internet se logra, digamos, hacer crecer eso con cierta escala, con una mayor personalización de los mensajes, y entonces esos cafés que no te podés tomar, digamos,
porque no tenés el tiempo para.
No tenés el tiempo, o sea, surge como una respuesta a una necesidad, a un límite. No es que surge. Porque, bueno, y esto me trae otro tema. Todavía pensamos que internet es mágica. Muchas veces
hay gente que se pone en la página de internet y piensa que está esperando a que le golpeen la puerta por los clientes.
Por supuesto. O no. La gran frase.
O abrís el fanpage y dice, ahora sí, ahora me van a contactar.
Ahora sí, miremos el video. Hace poco hay una nueva serie de que salen estos, no sé si se puede decir, bueno.
Sí.
Sí, bueno, en Netflix salió una nueva serie que se llama, como en inglés, como la gente que odie que no aparezca, ¿no? Y es una chica que es artista y saca su primer video online y se queda esperando en la computadora a ver si aparece alguna vista, digamos, en su primer video viral.
Que y lo vio alguien y dice, ¡eureka! ¡Eureka!
Hasta que, por supuesto, un amigo de ella agarra tres computadoras en otra habitación y empieza a generar likes mentirosos, ¿no es
claro,
cierto?
Que claro, no reales.
Es cierto,
ahora, sí. Ahora, recuerdo algo. Algo que es muy importante, porque yo, bueno, Martín, cada tanto cuando nos juntamos me enseño un montón de cosas. Uno de los puntos es esto, no puedo uno a uno. Pero a veces, por ahí con el método tradicional, que por ahí lo comentamos brevemente con Jorge, yo voy a ir a ver un cliente y abre las puertas ese cliente. Por ahí no tiene una necesidad. Y no entiendo lo que está necesitando si no se da en ese momento. En cambio, con todas las herramientas digitales, llamalo inbound, llamalo como quieras, voy cercando de alguna manera el interés de ese momento de la persona. Hasta llegar a una posición concreta, ¿no?
Bueno, eso es muy cierto. Hay un dicho que dice que la preparación con la oportunidad logran el éxito, ¿no es cierto? Es el maridaje de ambas cosas. Surge. Acá la tecnología otra vez surge como respuesta a otra limitación que es. Es muy poco eficiente que yo tenga un vendedor o la cantidad que quiera tener. Llamando cada 30, cada 60, cada 90 días a un prospecto para preguntarle si...
¿Necesitas algo?
Sí, ¿ya estás listo para comprar? ¿Ya te aprobaron el presupuesto? ¿Qué más falta?
Es más, no sé lo que necesitas, pero yo tengo un equipo de estas características. ¿Te gusta?
Claro, te claro. Encantaría. Bueno, entonces, eso de alguna manera es lo mismo que nos pasa cuando vamos a un local de estos que venden electrodomésticos tan famoso y uno venía con una idea que quería comprar algo, ¿no es cierto? Quizás un televisor, pero enseguida es acosado por una nube de mosquitos que te quieren vender la tele, el equipo de sonido y una licuadora, porque ya que estás acá, podrías aprovechar, no sé, oye, Cyber Monday, pero
explota,
todo lo sí. Que te pueda vender. Eso que te invade, digamos, y que te estorba, y se siente... digamos, produce una reacción negativa, que es la misma reacción también que te produce que te llame un call center de compañía de celulares a ofrecerte el doble del plan que no te funciona actualmente.
Claro.
Entonces,
para dicho, y en las cosas blancas, cuando terminás de comprar lo que no sabes que ibas a comprar, ¿le podemos extender la garantía por un año más? Por ejemplo.
Por supuesto, ya, te lo vas a perder.
No sabes lo que compraste, pero por la duda te doy un año más de garantía.
Exacto.
Ok.
Así es cierto, con un poquito de tecnología, la idea entonces es interrumpirte menos, molestarte menos, pero estar como más atento, ¿no? Que es algo también como de, no sé, si se quiere, de la meditación trascendental. Estar un poco más atento a las señales que te da el ambiente.
Claro.
¿Cómo te da señales un cliente en internet? Mirá, lee tus publicaciones en redes sociales, lee tus artículos, los comenta, los comparte con amigos, se descarga mayor información de mayor profundidad. Todos esos son distintas señales que te van dando y que vos podés utilizar para de alguna manera empezar a medir qué tan interesado y en qué está esa persona con la cual estableciste una relación. Por supuesto necesitas tecnología, porque esa tecnología hace justamente que hacer esa medición sea... es suave, fácil, digamos.
No invasiva, digamos.
No tiene que ver con invasiva, sino que sea fácil, porque, digamos, vos podrías mirar herramientas clásicas que todos tenemos a mano, que es un Google Analytics, pero es pesado de estar mirando, es difícil identificar que la persona que está haciendo esas tareas se llama Oscar. O sea, es difícil trabajar de esa manera. Hay otro tipo de herramientas que entonces nos dan mucha más info, nos ponen en el centrito de eso un CRM, entonces de repente sabemos de verdad con nombre y apellido qué es lo que está sucediendo, qué es lo que están descargando, por qué, hace cuánto que no se conectaban conmigo, me están leyendo los mails, no me lo están leyendo, y eso te agrega un montón de como contexto a la relación que si uno lo aprovecha puede tener conversaciones mucho más inteligentes.
Claro. Claro.
O sea, el paradigma es, cambiemos de llamarte y decirte, che, hola, soy la empresa X y Z, me encantaría que compres esto que yo vendo, que es genial, aparte es genial, ¿cómo no lo vas a comprar?
Claro.
Vi que estás interesado en este tipo de cosas, entiendo que puedes tener un problema, ¿te puedo ayudar? Y entonces ahí aparece otra nueva cosa y seguimos tirando como cositas que van construyendo, que es esto de que el foco no está en la venta per se, sino en el ayudar al otro. cuando el otro, de alguna manera, porque está cambiando, cuando vos, hoy lo más deseado no es ser quien te vendió, sino convertirte en lo que se llama en inglés el Trusted Advisor. Una vez que vos generaste confianza y sos esa persona de confianza, ese consultor de confianza, muchas de las otras cosas están totalmente resueltas. Entonces, el camino a convertirte en una persona de confianza tiene que ver con qué elementos yo te estoy brindando en persona, en online, en offline, como sea, para que resolver tus problemas, para que vos los puedas resolver.
Claro.
¿Sí? Entonces, bueno, la relación por supuesto cambia enormemente. Si okay. Yo confío, si a vos te dice un amigo tuyo que esto lo soluciona tus problemas, y probablemente vayas por ese camino.
Claro. Hay algunas relaciones de ventas, por lo menos hoy por hoy, que te llaman al comercial por la relación de confianza. Es indudable. Pero a veces no es como que te llaman, pero por la confianza, no porque seas capaz de este advisor trust o trust advisor que decís vos.
Trusted advisor.
Trusted advisor. Sí, no, acá empieza a mezclar Martín las palabras en inglés. Ay, Dios.
Pero bueno, sí, y muchas veces yo creo que las empresas pequeñas, algo que observamos y por supuesto pasa, digamos, es uno arranca con su libretita, digamos, ¿no? Y en la libretita tenés a la gente que conoces, con quien ya tuviste relación, que ya tienen cierta confianza con vos, y todo ese proceso entonces es mucho más fácil y más transparente. Hay como esas barreras de este me está queriendo cagar, que no están, ¿me entendés? Entonces, el problema de la libretita es que se acaba, ¿sí? Y las empresas no solo quieren crecer, sino quieren crecer parejito, digamos, ¿no? O sea, predeciblemente. No te sirve un mes vender un montón porque no vas a poder atender a esa demanda, porque te rompe tus esquemas de cómo vos
proveés. Sí, el delivery, el soporte, claro, totalmente.
Entonces, vos querés crecer parejito, querés poder prever cómo vas a crecer, y para hacer eso entonces tenés que empezar a construir un modelo que te permita generar eso. ¿Qué es un modelo? Es un modelo de generación de demanda. ¿Sí? Es algo que permita ir identificando distintas personas con mensajes más abiertos y más finitos para entender si estoy recién empezando a investigar, si ya sé lo que me pasa o no, el problema que quiero resolver o no, o estoy recién empezando a ponerle un nombre a ese problema. Y posteriormente, entonces, evaluando las alternativas que tengo para cubrir ese problema, hasta que finalmente busco qué. ¿Quiénes son tipos calificados que me puedan dar una mano con ese problema? Pero, a ver, y esto es clave. Cuando marketing se concentra en la última etapa, está diciendo constantemente, yo tengo este producto, te lo quiero vender. Y eso es casi como poner la carreta delante del caballo, poner el producto delante del cliente. Está bastante mal. Y no solo que está
Tengo esto, ¿lo necesitas?
Claro, no. Bueno, hoy cuando uno charla en un café, ya va cayendo bastante más fácilmente de maduro que el cliente va por delante del producto, que estamos en el negocio de las audiencias. Que no se puede tener una idea genial, pensar que el producto está bárbaro y no pensar en cómo lo voy a distribuir o poner enfrente a un cliente, porque el mejor producto del mundo no sirve de nada y es un mal negocio si no sé cómo lo voy a vender.
Totalmente.
Así que esto
ahora este, el cambio es, yo tengo esto, a ver si lo puedes necesitar, es al revés. Yo ya descubrí la necesidad de la persona y le ofrezco el elemento que más alinea esa necesidad.
Bueno, pero es un proceso, como
claro,
todo.
Claro,
quizás
claro.
Yo descubro una pista de lo que esa persona puede estar necesitando, pero hay todavía un proceso interno que sucede en la cabeza de esa persona que tiene que ver también con identificar esa sintomatología. Por ejemplo, uno no sabe a veces la solución que está buscando. Uno entiende que tiene un problema. Por ejemplo, una empresa puede decir, mis ventas están paradas hace mucho tiempo. No crecen, no solo no crecen, sino que empiezan a caer un poquito. No sé qué hacer. Ya probé varias cosas. ¿Esa persona qué hace? Bueno, habla con los amigos por WhatsApp, se va a jugar al fútbol y se toma una cervecita de más y le pregunta al de al lado qué está haciendo él y si le pasa lo mismo. ¿Será algo coyuntural? ¿Será algo de macroeconómico, digamos? De repente un amigo le puede decir, no, mirá, lo que pasa es que tus vendedores probablemente son viejos y no saben cómo entrarle a la gente nueva, no saben usar quizás LinkedIn, se les acabó la libretita. Vos tendrías que hacer una capacitación de vendedores. En una segunda cerveza, un segundo café con otro amigo le dice, no, ¿sabés qué pasa? Porque a mí me pasó lo mismo. Yo entrené a mis vendedores. En la empresa no teníamos objetivos claros, y como no teníamos objetivos claros, nadie sabía bien a quién venderle, por qué, cuánto iba a ganar.
Con objetivos decís qué productos puntuales, ¿vos decís?
Claro, cómo hacer ese maridaje, cómo hacer una buena revisión y un... Bueno, vender muchas veces es el seguimiento de la venta, no tanto el primer contacto.
No está claro.
Entonces, nada, segunda posibilidad de solución, totalmente diferente, ¿no es cierto? Una capacitación de sobre objetivos versus lo otro. Y quizás otro tercero te dice, no, pero vos no, tu página de internet no sirve. Entonces empiezan a aparecer múltiples alternativas, digamos, y la persona ahí en un momento empieza a decidir y dice, ok, yo voy por este camino. Yo voy porque mi presencia online entiendo que no va, sigo vendiendo más o menos, macroeconómicamente también entiendo que está más o menos, pero entiendo que el consumidor de mañana... La verdad que no quiere que lo llamen vendedor, porque molesta. Punto. Eso es la tendencia. Eso no hay vuelta que dar.
Claramente. Vamos a hacer un pequeño corte, pero vamos a dejar picando las preguntas, ¿sí? ¿Cuáles son las estrategias hoy por hoy de esto, no? Cuando se me acaba la listita, o sea, yo tengo una serie de contactos que los voy barriendo por producto. Tucu, 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 tucu. ¿Cuál es la estrategia hoy por hoy que deberían estar interesados hoy los comerciales o las empresas hoy para capturar nuevos clientes? ¿Sí? Más que nada, ¿cuál es la estrategia en sí? Jorge, tu estilo, y Martín, tu estilo. No hay ninguno ni otro porque sé que los dos embolsan un montón de plata. Así que así que cualquiera de las dos estrategias está perfectamente.
No están así, pero bueno.
Sí, bueno.
Pero bueno.
¿Cómo que no? ¿Cuánto? ¿Miles de millones? ¿O no? Viene Steve Jobs, que ya se murió, mirá, Bill Gates, Mark Zuckerberg, y vienen ustedes, ¿o no? Ponele.
Ponele varios ceros.
Ponele.
No a la izquierda.
Mucha Ramos, traje algo para venderte.
Buenísimo. Dale, genial. Paula, vamos a un pequeño corte y volvemos en 5 minutos.
Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento.
Como consultora de seguridad, Securate Consultores ofrece asistencia, asesoramiento y capacitación en la gestión de riesgos, la respuesta y la recuperación de emergencias y desastres en ámbitos públicos y privados. Securate aporta visión estratégica e integral en el proceso de seguridad de la sociedad. Para más información, visita en www.securateconsultores.com. Participá de nuestras encuestas semanales en facebook.com/securateconsultores y seguinos en Twitter. @securatio. TechSystem es una empresa líder en provisión de productos, servicios y capacitación en agregado de valor a través de soluciones de tecnología. Con más de 10 años de trayectoria en la industria, cuenta con profesionales certificados en seguridad informática, infraestructura y generación de valor tecnológico empresarial. Contamos con oficinas y equipos entrenados en toda Latinoamérica. Contactanos a info@techsystem.com.ar y al 5197-5454. CXO Community es la comunidad latinoamericana líder de ejecutivos en tecnología, seguridad y negocios, unidos para compartir información y experiencias, multiplicando oportunidades de contacto profesional y académico. Visítanos en www.cxo-mediocommunity.com y al 11-3528.
Negodocio. Pasión, éxitos y miedos. Nos puedes contactar desde Facebook a Negodocio, por email a negodocio@gmail.com o por WhatsApp al 15 41 81 21 16.
Minutos y te vas. Facebook, planificas más.
Claro, y seguimos hablando. Los que quieran saber qué estuvimos hablando, entran al Twitter de Oscar Schmitz, o sea, Schmidt Oscar, y van a ver a esta persona que estoy filmando en este momento, que se llama Martina Angeletti, que dijo, ¿qué es mejor? ¿Periscope o Facebook en vivo? Se llama, o no, Facebook Live, que le dicen. Jorge, quedó picando. Mirá, esperen, que no quiero sacar a la cabeza a ninguno de ustedes y que no se me dé vuelta el cosa. Ahí está, perfecto, ahí está. Mirá, Jorge, te está mirando, mirate a vos mismo y decite, ¿cómo hago para mejorar mi relación con los clientes? es así. No es fácil el tema, es algo que preocupa a todo el mundo. Jorge tiene años, vendía, ¿qué vendías? Cursos antes, ¿no?
Sí, durante muchísimos años hice infinidad de seminarios. Me tocó, por ejemplo, el otro día estar hablando con Juan Carlos de Pablo, que me une un recuerdo muy grande. Hicimos cosas juntos en el Hyatt, hicimos cosas juntos en el Sheraton. Básicamente en lo que era calidad de servicio, satisfacción de clientes, digamos, también dimos cursos justamente para gente de ventas. Y bueno, fue una etapa muy linda, pero bueno, todo en la vida tiene un proceso de reconversión. Yo creo que uno se va reconvirtiendo día a día conforme, digamos, a las necesidades del mercado y hasta uno personalmente va cambiando. Todo va mutando, todo va cambiando, ¿no es cierto? Me quedo con algo que has comentado.
Martín es el extremo, ¿eh?
Claro. O sea,
se fue el extremo digital.
Claro, pero Martín comentó algo que es muy importante y yo digo de que está habiendo, digamos, un cambio generacional interesante en dos vías. La primera, dentro del ámbito corporativo, se da mucho, digamos, el manager, digamos, de entre un rango de 30 a 40 años, y nosotros también atendemos todo lo que es sector de gobierno, donde te encontrás con un mix, pero generalmente con gente de mayor edad, ¿no es cierto? ¿A qué me remito con esto? Que, digamos, si de pronto un ejecutivo nuestro de venta se tiene que entrevistar para tratar de potenciar un negocio y tratar, viste, de llevar adelante la cuenta, hay veces esa diferencia generacional entre una persona de 30 y otra de 50 y pico, llegando a los 60, hay cambios notorios de comportamientos.
De acercamiento, claro.
De acercamiento, de vivencias, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Qué te pide la generación nueva cuando te vas a entrevistar?
Y la generación nueva, justamente, digamos, lo que hace un rato estábamos conversando, tal vez se maneja fluidamente, que yo lo hago en lo personal también, con Skype, viste, con los mails, con
sea, todas no, las no herramientas. Yo tengo una reunión presencial, pero a las 6 hagamos un Skype.
Claro, claro. Pero insisto de que eso es importante porque todo cambio es muy importante y es parte de lo que en un momento hablábamos en materia de innovación. Pero también no es menos importante y no es menos cierto justamente esas relaciones interpersonales cuando uno de pronto le dice a un cliente que llega a una afinidad en común y bueno, nos juntamos a almorzar, no por nada en particular, pero uno va
construyendo relaciones, claro,
y rompiendo ciertas barreras de admisión, y eso no es lo mismo cuando de pronto yo hablo con Oscar Smith, que no lo conozco personalmente, y hablo a través de un teléfono, de un mail, de Skype, es un nombre, viste, no lo conocí, no lo vi, hablemos de un cliente determinado. Cuando yo ese cliente ya lo conocí, él me conoció, ya se cortó esa barrera de admisión y esa, yo diría, cuestión tan protocolar, ¿no es cierto? Esto facilita, para mí facilita mucho.
Está claro que la relación interpersonal mucho, potencia mucho. Ahora,
facilita mucho la venta.
Basado en lo que dijo Tincho, ¿no crees que limita por ahí la cantidad de horas tuyas? Vos tenés que ser muy asertivo a la hora de apuntar, digamos.
Claro, justamente, digamos, a ver, también tenés que tratar de delimitar hacia negocios de mayor cuantía y de menor cuantía. Es decir, cuando estás hablando, nosotros tenemos un mix dentro de lo que es el mercado corporativo y lo que es gobierno. Entonces, cuando estás hablando de operaciones muy importantes, amerita, digamos, dedicarle mayor cantidad de tiempo. Pero sí no es menos cierto que el mercado está cambiando, ¿o no?
Claro.
Hay un cambio.
Me hice un pie por algo que hablamos con Martín en otra oportunidad, que se llama, mira, muestro un poquito yo porque alguien lindo tiene que salir. ¿Te acuerdas que hablamos que las empresas hoy por hoy no reconocen el valor que tiene generar un cliente? Y ponerlo en la balanza es cuánto hay que invertir en un cliente para lograr ese cliente. O sea, nadie tiene, o por lo menos se le pregunta, ¿cuánto tardaste en conseguir un cliente? ¿Cuánto es el costo promedio anual y proyectado? Porque no solamente que lo conseguiste, sino lo que te va a pagar en los próximos años, ¿no? Eso no tienen muchas de las empresas. Y es algo importante a la hora de vos cada vez que analizás este break-even entre inversiones de marketing y captura comercial, digamos, de cliente, ¿no?
Absolutamente. Hay aparentemente una desconexión entre marketing y el negocio propiamente dicha, que parece que hacer marketing es hacer cosas divertidas y con onda, y que mirá, ¿y por qué no hacemos esta idea donde va a aparecer Spider-Man y se va a subir al obelisco? Está genial, hagámoslo, nos va a ver todo el mundo. Pero hay una falta de correlación entre esas actividades y lo que significan para el negocio. Eso a nivel, digamos, como lo venimos observando, es como una creciente presión que baja del financiero al de marketing en mostrame el ROI. Mostrame el ROI implica que empecemos a hablar de algunas variables que típicamente no las tenés presente. Y es muy sencillo, o sea, una cosa es el valor de por vida de un cliente, que normalmente el 80% de veces que lo pregunto,
nadie lo
sabe. Eso es muy, básicamente es esto, es cuánta plata te deja un cliente a lo largo de toda su vida con vos, ¿sí? Ahora, eso en contraste con una segunda métrica, que es cuánto te costó conseguir ese cliente, te define si tenés un buen negocio o no. ¿Por qué? Porque vos podés gastar todo lo que quieras en conseguir un cliente siempre y cuando sea menor a la plata que finalmente te deja esa relación.
Ese concepto lo entiende todo el mundo. Esa palabra sí, pero lo de la vida de un cliente en la compañía no lo tiene en claro nadie.
Bueno, justamente, o sea, uno no lo suele hacer esa ecuación y piensa en la primera venta y no piensa en las sucesivas ventas. Y entonces, si uno se maneja con ciertas frasecitas cliché que fuimos aprendiendo de que es más barato retener un cliente que lograr una venta nueva.
Como los mandamientos es eso, se lo saben de memoria.
Pero lo cierto es que este análisis no se suele hacer mucho. No es que sea muy complejo hacerlo, pero no se suele hacer porque son como cabezas distintas, las de finanzas y las de marketing típicamente.
De hecho, te voy a plantear algo que escuché últimamente. Es, a la gente de marketing se le paga, o sea, se lo beneficia, lo que fuera, con un bono cuando captura nuevos clientes, no cuando los retiene.
Bueno, a veces la política de incentivos de una compañía puede torcer absolutamente todo lo que está logrando. Se nota incluso mucho más en ventas, ¿sí? Porque suele haber objetivos de farming y de hunting, que se llaman. Bueno, en función de cómo te ponen los objetivos, las personas reaccionan y van buscando también el beneficio local, digamos. El máximo local no siempre es el máximo global, digamos, si uno...
Hay una compañía muy cercana hace poquito que tuve la posibilidad de tener unos encuentros, unos talleres, que donde le pagaba, los indicadores eran por los nuevos clientes naturalmente, por cross-selling, o sea, igualmente el indicador era menor, o sea, la comisión era menor, pero aparte de eso también lo que había era un descuento por las bajas de cliente que tenía, o sea, le bajaban comisión por si se bajaba un cliente, o sea, de alguna u otra manera... Estaban empezando a poner todos los indicadores, esto que estás diciendo, ¿no? De mantener la cartera, de fidelizarlo, de vender más cosas.
Bueno, yo creo que la creatividad no tiene límites. Si no, miremos a nuestros políticos y simplemente lo vamos a encontrar por ese lado. Lo cierto es que uno, una vez que vende, quiere cuidar al cliente, con lo cual está apareciendo la figura del digamos, todas palabritas en inglés, digamos, de aquel que vela porque esa persona esté satisfecha con el producto. Customer satisfaction.
Customer
success.
No, ese me gustó más. Bueno. Customer success. No es que tiene mucho sexo ni nada por el estilo, ¿eh? Es éxito. O sí.
Lo pusiste en un apuro.
No, porque pronuncia muy bien el inglés. Yo soy un animal, por eso.
Lo cierto es que vos le vendés algo a alguien y querés que le vaya bien con eso que sí, le vendiste. Sí, claro. Entonces poner a alguien que esté especialmente preocupado porque le vaya bien, que haga lo que se llaman los primeros 30 días con esa persona, que lo guíe, que le acerque los materiales que tiene que tener y demás. Y bueno, hacen que la experiencia completa, y hablamos tanto de generar una buena experiencia con los clientes, que digamos, y esto es algo que recién ahora está como empezando a aparecer. Parece mentira, pero en realidad cuando uno vende, muchas veces se olvida de que ya vendió y el marketing a los clientes no sucede. Es algo que simplemente digamos, uno se enfoca en la hambruna de generar nuevos clientes que van a ser nuevas fuentes de ingresos.
Claro.
Y sigue para adelante como caballito con las orejeritas estas que le tapan la vista. Eso creo que no va más en cualquier negocio que creas, que quiera ser sustentable en el tiempo, digamos, porque si hablábamos de crecer, digamos, parejito, no podemos darnos el lujo de estar perdiendo indiscriminadamente también clientes porque no eran fit o porque el vendedor logró vender, porque logró persuadir, pero no porque realmente había buen encaje entre cliente-proveedor, ¿me explico?
Claro, claro.
Muchas veces el vendedor es un gran persuasor.
Es un arte. El vendedor es un arte. La parte de comercial es arte.
Por eso, bueno, la eterna pelea con los ingenieros también.
El ingeniero, el técnico y el comercial. Sí, esa es la.
Vos sabés, Oscar, que yo a veces me quedo pensando en un punto y dejo un poco picando también la pregunta. Las empresas son importantes. ¿Pero qué es lo más importante?
La plata. Ah, no, perdón. No, el coaching. Viene el coaching. Sí, sí. Las personas.
Claro. ¿Qué es lo más importante? ¿Las empresas o las personas? Ejemplo. Yo atiendo una empresa, una multinacional, muy reconocida en el mercado, y tengo muy buena relación con sus directivos o mandos medios, gerentes de sistema. Y esa persona, el día de mañana, si fue fidelizada, si fue bien atendida y demás, estamos hablando a veces de un mercado con un nivel ciertamente de rotación. Esto es,
o sea que ocurre. El cliente te lleva.
Ocurre. Entonces, yo digo, ¿yo tengo fidelizada a la empresa o tengo fidelizada a la persona, al ejecutivo? Cuando ese ejecutivo está conforme con la atención que se le dio, cuando cambia de empresa, es obviamente, viste, de que te va a contactar. Entonces dejo picando esa pregunta.
Bueno,
¿qué es más importante, la empresa o la persona?
Y yo a mí me gustaría responderte también, porque
sí.
Estaba pensándolo mientras vos hablabas y mi respuesta natural hubiera sido que la persona. Pero sin embargo me pongo a pensar en la función de la política, ¿no es cierto? Y en el establecimiento de planes que estén despersonalizados de la figura política. Y yo entiendo que tanto la persona como la empresa son igualmente importantes. Si lo que vos vendiste desaparece con la persona que te lo contrató, no estuvo bueno.
Claro.
O sea, tiene que ser igualmente importante para la compañía y tiene que tener como una visión de un poquito más largo plazo que la propia gestión. Que así como la política cambia cada 4 años, también cada X años las personas cambian, crecen, se mueven de compañía. Entonces, creería que hay un poquito.
En ese sentido, la política es interesante, porque si yo guardo una relación con la persona, como tiene un puesto político de poder, entonces va a haber cercanía en la venta o la parte comercial, pero se va y el gobierno o el ministerio donde esté no perdería, digamos, la relación.
Y dentro del ámbito corporativo pasa exactamente lo mismo. Lo tomo, coincido ampliamente con lo que vos decís, pero también, si bien eso es cierto, no es menos cierto, de que los contactos son tan importantes como las empresas.
Mira, yo te voy a poner desde un lugar, la solución tiene que ser, tengo un cliente que es artista.
Ajá.
¿Sí? Es hermoso, pinta increíble, es una cosa hermosa. Él sostiene que sus pinturas son verdaderas. Y como son verdaderas, la pintura en sí misma se sostiene, por sí misma, y no precisa de un mercado que puede estar necesitándolo o no sabiendo que lo quiere o a punto de descubrirlo. Y de hecho, muchas de sus pinturas, que son bastante abstractas, llegan al mercado en diferentes momentos. Pinturas que él hizo hace 7 años empiezan de momento a valer mucha plata y ser muy demandadas. Y cosas nuevas que son incluso, digamos, más radicales, quizás no encuentran todavía el espacio, salvo en museos o en gente muy conocedora.
O sea, que voy a decir que Picasso ganó plata cuando se murió.
Yo lo que quiero decir, y volviendo a lo que es...
Ponele, ¿no? Digo.
Cuando la solución que uno le está entregando a la persona y a la empresa es verdadera, tiene una parte de verdad, se va a sostener.
No importa quién esté.
De quién esté. Y eso me parece que tiene mucho valor para las dos cosas, porque por un lado va a servir agregando valor a la compañía, y por el otro lado va a sostener la relación con esa persona en cualquier otro lugar que le toque estar para mañana. Así que, bueno, creo que es la el,
un balance, ¿no? No hay uno ni otro, hay un balance. No, Ahora, quiero dejar picando porque me dejaron una frase, creo que la discutí con Martín en su momento, pero lo voy a tirar para que lo hagamos todo. La frase es, parece como hubo una época donde el cliente tenía siempre la razón. Era así. Segunda etapa era, el cliente es nuestra razón.
El cliente es el rey.
Claro, esa también. Es la primera etapa. El cliente siempre tiene la razón.
Siempre tiene
la segunda etapa es, el cliente es nuestra razón. O sea, estamos acá por él. Pero una que me enseñó Martín es, tenemos que enamorar al cliente. Esa es la tercera etapa. La inventé así. Me surgió con el diálogo. Estuvo más o menos ahí. ¿Qué piensa de esas tres cosas, de esas tres boludeces que dije recién? Pero por ahí tienen sentido.
Mirá, desde el punto de vista mío, digamos, lo que vos has comentado sí es cierto. Digamos, a ver, dijiste en un momento determinado, muy válido, que la venta es arte. Correcto. Sí, sí, es arte. Sin ninguna naturaleza. Sí, es arte.
Ponés los ojos como si fuera así como un Picasso, ¿no?
Es arte. Claro. También, por el otro lado, digamos, ese arte se lleva a la seducción, porque hay una cierta cuota, digamos, de sesgo psicológico en esa primera llegada, cuando vos estás transando una relación comercial, digamos que hay una etapa de seducción. O sea, de que si no hay seducción... Ejemplo, yo tiro un ejemplo muy, muy burdo, pero ejemplo al fin. Es decir... Primera reunión, primera entrevista con el cliente, me cierto, todo protocolar, acartonado y demás. No, señor, primero tenés que...
A los besos entras, tenés... Jorge entra a los picos.
Pero tenés que tratar de buscarle otra pincelada, viste, digamos, de distensión. Es decir, qué hermoso, qué buena vista, no sé. Si ves el cuadro, sos de River y bueno... No importa, el tipo de boca, o viceversa, digamos. Y bueno, entras, cortaste. No entrar directamente, digamos, de lleno en algo muy protocolar, claro. Porque no hay seducción.
O sea, compartir esto de que enamorar. Pero el tema de enamorar es que la gente sigue una marca porque está enamorada de la marca. Esas ganas de pertenecer a ese grupo, a esa marca, esa afinidad, esa solución, ese grupo de gente. Por ese lado venía. Pero bueno, vos lo manejaste como el arte de enamorar.
Claro, pero también viene la marca luego.
No, sí, está claro.
Luego es la marca. Luego la marca.
Siguiendo con tu modo de pensamiento es, se enamoran las personas, no las empresas.
Correcto.
Bien. Qué loco. Esto surgió de una pregunta así. Tincho.
Mira, yo creo que es mucho más complejo de las tres frases que estás poniendo. Creo que el cerebro humano es extremadamente complejo.
No me tires para abajo. Mirá,
sí, creo que...
Dice el complejo humano, dice el cerebro humano, dice Paula, ¿qué parte dijiste que sí? ¿Cuál es la parte? Ah, que mire el micrófono, que le dé un beso al micrófono. Dice, enamorate el micrófono, dice Paula. Pero lo tiró, está preocupado porque te sube y baja el volumen.
Hay algunas frases que jugamos con el... Claramente la venta es el arte de la persuasión y de la seducción, y hay mucho más ahí de lo que está escrito, el argumento que uno lleva, el producto que uno lleva. Creo que tiene que ver con un balance también, porque, a ver, se dice en política, y nosotros hemos trabajado con varios clientes políticos, que la gente vota con el corazón... Y después justifica con la razón.
Epa, me gustó esa.
Entonces, de alguna manera, lo que esto que viene a decir, que típicamente las decisiones que nosotros tomamos, y más cuando son impulsivas, son 100% emocionales. Después lo que queremos es que la marca nos explique
¿Por qué te elegí?
¿Por qué estuvo bien que haya hecho esto? Entonces me quedo tranquilo y se sostiene perfectamente. Claro. Hay marcas que pueden y tienen una construcción, digamos, casi teatral durante tantos años. Por ejemplo, vos ves una Coca-Cola y te pasan dos cosas automáticamente. Una, querés festejar tu cumpleaños automáticamente. Y lo otro es que querés una hamburguesa. Y eso es una construcción de muchos años sobre un producto que en realidad, si uno evaluara ese producto y lo que es ese producto, probablemente no lo compraría. Entonces, atrás de esas argumentaciones, esas asociaciones positivas que se crean con la marca, hay una argumentación y un, como le decimos también, un manifiesto que habla de la felicidad y, por supuesto, da sentido a todo esto que está sucediendo y a la Coca-Cola que me estoy permitiendo tomar en este momento.
Insisto que me gusta la Coca-Cola cero. Seguí, Martín, para aclararlo nomás.
Bueno, en general una buena estrategia de contenidos va a trabajar en estas dos dimensiones, en las dimensiones emocionales y los atributos racionales también. ¿Para qué? Para que encuentres lo que necesites en el momento que lo necesites. De nuevo, insisto en lo de antes, esto de que yo lo encuentre cuando lo necesite y en el momento en que yo esté, habla de un cambio de paradigma, porque no soy yo saliéndote a buscar a vos porque te quiero vender, sino sos vos encontrando, yo te estoy facilitando que puedas encontrar lo que estás necesitando y sos vos encontrándolo y quedándote con ese gustito también de que descubriste algo, de que qué bueno que conocí a este, a esta persona.
Esto, ¿qué tiene que ver esto con el zero moment of truth? ¿Me salió bien o más o menos? Más o menos.
Aceptable,
ok. Aceptable. Cero momento through. Bueno, ZMOT.
El momento cero de la verdad. Para facilitártelo.
Grande.
Es un concepto que ya, lo se viene hablando bastante hace bastante tiempo. Ya, digamos, hay otros dos momentos, ¿no? O sea para poner en contexto. Hay un primer momento que es este momento en que uno cree que las marcas antes creían que era el último momento, digamos, en que uno iba a tener contacto con el producto, que era la góndola. Digamos, con la aparición de internet y el uso de eso aparece un nuevo momento que tiene que ver con el disfrute y la experiencia. El momento cero, que es mucho, digamos, antes. Es el primero de todo, es una respuesta de lo que ya sucede y que un poquito hablamos hoy, que es cómo yo empiezo a descubrir acerca de ese producto que me interesaba. Y probablemente lo descubra mucho antes de hablar con un vendedor. Hay una métrica. 70% de la decisión uno ya la toma antes de acercarse a un producto o a un vendedor. Esto tiene que ver porque esa información está disponible online, digamos, no es por otra cosa. Pero, digamos, se ve más claramente en algunas industrias que en otras y, sin embargo, cuando el producto es cada vez más caro, es más real o es más presente en nosotros que hacemos una investigación previa antes de salir a contactar a alguien. Por supuesto, hace 10 años atrás, quien tenía toda la información era el proveedor. Entonces vos, si no hablabas con el vendedor de IBM, te perdías una mitad de la película que no te permitía tomar la mejor decisión posible. Con lo cual tenías que invitarlos sí o sí. Y si eras vos el que los llamaba a ellos para que por favor te cuenten qué es lo nuevo que hay, que cómo puedo resolver este tipo de problemáticas.
Che, Tincho, nos quedan 3 minutos. No quiero que no deje de contar las otras dos etapas. porque nos están haciendo señas así como que faltan 3 minutos. Y quiero que cuentes las últimas dos etapas. Más allá de la relación con el consultor, después que viene la etapa 2.
Lo importante del mensaje, porque digamos, son todos modelos que nos fuimos inventando, modelos con los cuales ganaron plata, mucha plata de empresas como estas consultoras grandes que vos conocés. Lo importante es entender que hoy tenemos mucho acceso a información.
Menos mal que no dio nombre.
Gran parte de todo el proceso lo hace uno a su propio ritmo, involucra a todos sus amigos y a todo lo que encuentra, por supuesto, en internet. Y que entonces hoy, en vez de estar interrumpiéndote, es mucho más eficiente en crearte caminos para que vos me encuentres.
Claro.
Eso creo que es la base, digamos, de lo que a mí me gustaría que la gente que hoy nos está escuchando se quede, para responder también a este cambio cultural, que es muy cierto, de que cada vez más la gente huye de hablar con un vendedor porque sabe que va a ser acosado. Entonces,
tontería, digamos. Pero es algo que ya está instaurado.
A menos que los vendedores empiecen a resignificar cómo es su trabajo y cómo lo encaran, eso va a ser cada vez progresivamente, la brecha va a ser más grande, digamos.
Muy bien. Bueno, gente, ahí me está haciendo la señal de harakiri, Paula. Martín lo ve, sí, es harakiri, hace así. Yo me quedé cuando estaba hablando lo último, que esto de atraer al cliente. Si yo digo come and show, todos se acuerdan que come and show, ¿sí? ¿Cómo? El que habrá puesto un restaurante que diga como yo, los dibujitos lo ayudaron bastante, ¿no? Para traer eso. Me quedé con, me apareció así de la, cuando estaba hablando Martín. Bueno, Tincho, gracias por venir. Espero que vengas de otra vez más porque vamos a hacer este debate. Sos el único que sabe, así de los que conozco, ¿no? Conozco poca gente. Pero tiene un montón de seguidores, tiene como 5.000 seguidores, todos de marketing internacional. Así que, y en algún momento, invitar a tu amigo colombiano.
Ningún problema. ¿Sí? Ahora, en las próximas semanas voy a estar en Estados Unidos porque sucede la convención más grande de lo que es Internet Marketing hoy, que se llama Inbound 16, del 8 al 11 de noviembre, con lo cual en dos semanas aproximadamente voy a estar de vuelta con todas las últimas novedades.
Bueno, va a ser un especial y lo único que va a hacer es escucharte, porque es lo último que va a estar allá.
Bueno, pues siempre sí. Lo que enriquece es la interacción. Yo no, seguro, sé si hubiera podido haber dicho lo que dije hoy si no estaban ustedes acá.
Ok. Jorge. Mira, así como medio loco me tengo el cosa. Ahí está.
Bueno, Oscar.
Jorge, muchas gracias por venir.
Gracias por la invitación. Y bueno,
la próxima que venga el otro Jorge también. Porque medio que se me agarró un medidito, me parece.
Sí, no vino, sí. No. Tuvo un compromiso de último momento. Okay. Pero bueno, gracias nuevamente, Oscar.
Ok, bueno, genial, chicos. Nos vemos entonces el próximo lunes. En esto que llamamos y no sabemos qué explicar, que se llama negodocio. Así que hasta el próximo. No tengo una explicación de qué es.
Otro día lo explicamos.
Gracias.